La única certeza que tenemos es que no estamos solos.
No estamos solos.
Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del diálogo. La única certeza.
Identidad Radio Cultural 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Soy Ángeles Veloz, soy psicóloga clínica y les invito a quedarse conmigo en un nuevo programa de La Única Certeza.
La única certeza.
La única certeza.
Ideas que trascienden.
Quiero expresar mis felicitaciones a todas las personas que hacen posible esta valiosa iniciativa, especialmente a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por su compromiso y liderazgo en promover con tanto corazón el cuidado de la salud mental.
Feliz compañía.
Radio Cultural.
Con la única certeza.
No esperes a que todo sea perfecto. Empieza ahora y haz lo posible. La temática de esta semana es la salud mental en los adolescentes. Vamos a estar conversando acerca de las redes sociales, las fiestas de fin de año y las decisiones conscientes que deben tomar los adolescentes en esta época y en esta etapa de la vida.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza.
La única certeza.
Saludamos a nuestras invitadas de esta tarde y les damos la bienvenida a La Única Certeza. Saludamos a la licenciada Dianita Cadena. Ella es psicopedagoga especialista en bioneuroemoción. Trabaja con niños, adolescentes y adultos en la resignificación de experiencias y la gestión emocional. Dianita, muy buenas tardes. Bienvenida a La Única Certeza.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, yo encantada, feliz, como les había comentado, de poder participar aquí en este evento tan importante como es la salud mental en adolescentes. Como les había comentado, yo no solo sé desde la teoría, sino también desde la práctica, pues soy madre de dos adolescentes y para mí es un privilegio y un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes.
Qué gusto, Dianita, que el día de hoy podamos compartir en La Única Certeza. Y comentábamos que para mí es una alegría que nuevos invitados estén aquí semana a semana y poder compartir de esas experiencias, tanto con el conocimiento teórico y también con
la
el
práctica,
práctico,
sí,
que es muy importante. Dianita, cuéntanos acerca de la adolescencia y cómo desde el enfoque psicológico abordamos a los adolescentes.
Yo creo que para empezar a abordar este tema es bien importante saber las etapas, ¿no? Porque si nosotros no sabemos las etapas de crecimiento de los niños...
Claro que sí, Dianita. Importante empezar desde el conocimiento básico para que todos nuestros oyentes disiernan cuál es la edad de la adolescencia y desde qué periodo se considera, pues, aquí lo que es un adolescente o una adolescente.
Claro que sí. Vamos a empezar desde la raíz. Como yo siempre digo, en bioneuroemoción nos enseñan que todo tiene una raíz, una forma de iniciar todo, ¿no? En la primera etapa de los niños es desde la gestación hasta los 9 meses. Ahí está el niño conectado específicamente con la madre, no son uno solo. El niño transmite toda la emoción de la madre. A partir de los 2 años empieza el descubrimiento del ego. Llega el ego, ahí empiezan las rabietas de los niños, el desprendimiento de la madre, ¿no? El niño quiere solo, ya suéltame mamá, ya déjame, y empieza a hacer los berrinches. A partir de la edad de los 7 años, el niño empieza a querer desconectarse ya de la madre y empieza a irse donde el padre. No sé si ustedes han escuchado cuando dice, no, mi papá, y el niño se inclina más hacia el papá y a la mamá como que no le hace caso, no, lo que tú dices no importa, ¿no? Entonces más me conecto con el padre. ¿Qué pasa a partir de los, más o menos ahorita no hay una edad establecida donde empieza la adolescencia, ¿no? años anteriores, como que empezaba entre los 13, 12 años. Actualmente ya está empezando antes, a los 10 años ya más o menos, ya empiezan con la menstruación, cambios hormonales y todo eso. Esto se ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de los 10 más o menos hasta los 13 años que empieza la etapa de la adolescencia, ¿qué pasa con el adolescente? El adolescente empieza a, por ende, por lo algo natural, a cambiar de su identidad, ¿no? Su sistema hormonal, empieza totalmente a existir dentro de su cuerpo muchas emociones encontradas del niño. El adolescente va en busca de su propia identidad. ¿Y qué pasa en esta edad? El doble de lo que pasó a los 2 años. Entonces, ahí el adolescente empieza a desconectarse ya no solo de la madre, sino también del padre. Ahí empieza el conflicto total de la rebeldía de los adolescentes, las malas caras, los portazos. El ya no quiere esa conexión con la madre, el niño. El adolescente ya busca su propia identidad en la sociedad. Entonces, en esta edad, los adolescentes ya empiezan a conectar más con sus amigos que con sus padres. Yo sí les pido a los padres que en esta edad, que es la más importante del desarrollo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros como padres, como adultos responsables y coherentes, no les damos a los adolescentes la guía adecuada, estos adolescentes van a ser adolescentes eternos. Entonces, ahí está la diferencia de un adolescente que tuvo padres coherentes y responsables a adolescentes que no fueron guiados y acompañados de la forma correcta, siguen siendo adolescentes eternos. Entonces, mucho ojo con esto, papitos. Hagamos mucha conciencia de cuál es el acompañamiento adecuado para los adolescentes. Yo lo que les recomendaría es que, como primer punto, se llenen de paciencia. En esta etapa es donde los padres más necesitan paciencia. ¿Por qué? Porque los niños a esta edad siempre están con malas caras, empiezan a buscar afuera, yo qué sé, tipos de vestimenta diferentes, empiezan a cambiar su alimentación, sus gustos, y el niño que solía ser tan educadito, tan respetuoso, tan atento a los padres, de pronto, de la nada, y empieza a todo lele mal, empieza que esta comida me da asco, que sí por aquí, que no por acá. Entonces, yo les digo por experiencia propia, porque he pasado con mi hija mayor, que tiene 21 años, y tuve que pasar la novatada. Como digo, mi hija lamentablemente tuvo que pasar por una madre inexperta, primeriza, y pagó las consecuencias que sí tuvo de pronto en la adolescencia, eso de irse de la casa, problemas en el DS y todo eso. ¿Por qué? Porque no tuvo una guía adecuada. ¿Qué pasa con mi segunda hija? Con ella ya estoy tratando de hacer las cosas mucho mejor, ya con mi conocimiento, mi práctica, y con mis pacientes también, que son muchos adolescentes. Entonces, estoy aprendiendo ya a darle una guía adecuada para que ella pueda desarrollarse de manera correcta y, sobre todo, que mantenga su identidad emocional, su independencia, perdón, emocional. Ese es el objetivo que debemos buscar en nuestros adolescentes, que ellos consigan una independencia emocional. Y para que ellos consigan esta independencia emocional, necesitan padres coherentes y responsables. Ahora bien, yo tuve la oportunidad de trabajar también en una institución educativa con adolescentes, y me acuerdo que les hice hacer un ejercicio en donde escriban una carta a mamá. Yo les decía a los adolescentes: escriban todo lo que ustedes quieran decirle a mamá y nunca han podido decir. Y me acuerdo que decían: ¿en serio? Lo que queramos. Digo: sí, no le voy a dar esta carta a sus padres, pero saquen lo que siempre quieren sacar, pero de pronto no pueden decirlo. Créanme que yo me puse a llorar con estas cartas que yo leía de los estudiantes. Los principales referentes de conflicto en la adolescencia eran las comparaciones. Mamá, deja de compararme con mi amigo, con mi primo, con cualquier cosa. Entonces, eso hace que las comparaciones en el niño bajen totalmente la autoestima de este adolescente, y este adolescente sienta en su hogar, que debería ser su hogar seguro, un entorno de rechazo, ¿no? De rechazo, porque si yo no valgo para mi madre, si mi madre me compara con mi compañero que es mejor que yo, o con mi primo que de pronto tiene otras habilidades y no las mismas que las mías, entonces este adolescente empieza a sentirse desvalido, ¿no? En su propio hogar. Entonces, sí les recomendaría las comparaciones, por favor, evitar totalmente en los adolescentes, y no tanto en los adolescentes, ¿no? Sino más bien desde pequeños, o sea, desde pequeños sí les en eso formando, pero en la adolescencia es donde más sale a relucir este tipo y donde más les afecta, ¿no? A los adolescentes les afecta muchísimo las comparaciones. Otro tema que a mí me dejó impactada y que se repetía en las cartas de los estudiantes eran las calificaciones. Es que mi mamá me exige que saque 10 y por ahí si saqué 6 ya me fue mal, ya mi mamá me habla, me regaña.
Soy un burro, soy una burra.
Exactamente, no sirvo, ajá, exactamente. Y ahí empiezan incluso los estudiantes a quererse comparar entre ellos, ¿no? ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto tienes? Pero si un padre es responsable y coherente en la educación de los hijos, cuando un niño va con una mala calificación, uno con conciencia tiene que saber guiar esta situación y darle al adolescente el derecho a equivocarse. La confianza de que el niño vaya con la calificación que le fue mal, como a cualquiera le va mal. O sea, yo no entiendo esta parte, bueno, y yo tampoco a mí hace algunos años atrás, esa necesidad de creer que el estudiante, el hijo, el adolescente haga todo perfecto, ¿no? Entonces, por ahí hay una calificación de 7, de 6, de 5, y pues le empezamos a regañar. ¿Pero por qué hiciste esto? Eres un tonto, mira, tu amigo a ver cuánto sacó, y es lo primero que hacemos.
Las comparaciones.
Exactamente.
En tanto a, y querer validar en cuanto a una calificación, y en la vida real, ¿qué tanto influye la calificación o la calidad humana?
Muchísimo, muchísimo. Entonces, yo sí quisiera que como padres, guías de adolescentes, tomemos en cuenta esto, ¿no? El niño, el adolescente, lo que más necesita es un apoyo seguro, un lugar donde pueda contenerse, porque lo que ellos están lidiando en la adolescencia es muy difícil ya en sí para ellos, el querer integrar a la sociedad, las burlas de los compañeros, las situaciones de su sistema mismo hormonal, la búsqueda de su propia identidad, quién soy, qué me gusta. A veces suelen pintarse el cabello, hacerse su piercing, y lo único que tienen en casa que es rechazo, juicio. Entonces ahí es cuando el niño empieza a desviarse de su lugar seguro, a irse a dónde, al alcohol, a las drogas, a muchas otras cosas que ellos, como no tienen en casa un lugar seguro, pues lo buscan afuera.
Y no todos estos lugares en realidad son seguros.
Exactamente.
Este es un grave error. Qué importante, Dianita, el poder darnos esta visión tan amplia en minutitos tan contados. O sea, fueron micro pastillitas de mucho conocimiento y vamos a seguir platicando un poquito más adelante. Nos vamos a un breve corte y regresamos.
Claro que sí.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza. La única certeza.
Continuamos esta maravillosa y tarde de nuestro lunes de La Única Certeza, y también con una invitada muy especial les presento a la psicóloga Ariana Mazabanda. Ella es psicóloga general, trabaja con población infantil, especialmente en procesos de detección, intervención y apoyos con niños del trastorno del espectro autista. Ha sido parte de proyectos orientados a la promoción de la salud, la evaluación de necesidades comunitarias y el abordaje psicosocial. Arianita, muy buenas tardes, bienvenida a La Única Certeza.
Buenas tardes con todos, yo feliz y encantada, mi primera vez, como recién soy egresada de la Universidad de Guayaquil, venir a adaptarme con este calorcito también aquí en Ambato, un poco rico y a la vez un poco incómodo, porque uno ya viene de un calorcito a la sierra, que es el friecito, ¿no? Pero pero bueno, aquí estamos.
Claro que sí, Arianita. Y pensó que se iba a refrescar en Ambato con este frío templadito, pero no, estamos casi a la misma temperatura de la costa y vamos a disfrutar también de este calorcito que nos tenemos en esta tarde y hablar del tema de esta semana, que es la salud mental en adolescentes, las redes sociales, fiestas de fin de año y decisiones conscientes que se deben tomar en cuenta en esta época, en esta etapa de la vida. Y como veníamos hablando con Dianita y abrimos todo este tema de la adolescencia, recomendaciones, tú desde tu punto de vista, ¿qué consejos podrías darnos acerca de la adolescencia? ¿Cómo conceptualizamos desde una base, desde una raíz, la adolescencia?
Considero que la adolescencia es una etapa, como bien dijo la profesional, que no está regida por algo en específico, sino como que igual como actualmente ha pasado unos tiempos de retroceso. Antes era, yo tenía conocimiento que era desde los 12 la adolescencia hasta los 18 años, que de ahí empieza como la juventud. Pero yo creo que conceptualizar la adolescencia sería como generalizar todo en un momento específico de la vida, ¿no? Lo podría disminuir o desmenuzar simplemente en el sentido de que el ser humano busca su propia identidad. Creo que es el punto crítico donde uno como persona, como bien ya lo mencionaron, uno busca su identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué vine? O sea, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es lo que voy a hacer en el futuro? Porque mucho hablamos de esto de las comparaciones, es algo que se resalta mucho en el adolescente. Que a veces como padres, ¿no? Nosotros aquí ya hemos sido adolescentes. Creo que también eso habla de la experiencia propia de cómo uno vivió su adolescencia, ¿no? De diferentes perspectivas. Pero
así es. Y entonces, indudablemente, todos nuestros oyentes que sean papitos y mamitas, pues como decía Dianita, hay que armarse de paciencia. Mucho. Esta etapa indudablemente va a ser de conflicto.
Sí.
No es que es la edad del burro, es simplemente los cambios físicos y mentales que están sucediendo en esta etapa de la vida y como tú lo mencionas, todos hemos pasado por esta etapa y quienes están iniciando, pues ya se irán dando cuenta de ¿para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Por qué vengo? ¿Quién soy? Y esa búsqueda de la identidad no es nada fácil porque como adultos muchas veces sigues buscando esa identidad. Así que conversemos un poquito más de los conflictos que encontramos en la adolescencia.
Yo creo que aquí hay que hablar algo muy importante que también es la educación, ¿no? Porque nosotros decimos, sí, los papás, claro, es la base, la base sólida de nosotros para nosotros formarnos como identidad, ¿no? Pero también hay que hablar y hay que tomar un punto de énfasis en los profesores, en los maestros. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo que pasan nuestros adolescentes es en la escuela, en el colegio, con los amigos. Entonces nosotros también deberíamos enfocarnos en lo social, ¿no? Como bien lo decía, estas intervenciones sociales en donde también se le explique, se haga una psicoeducación a los maestros, porque ellos también vienen con otra mentalidad. Actualmente veo que ya hay maestros más jóvenes, no más actualizados, más millennials, pero por ejemplo, hasta la temporada en donde yo estudié como adolescente, eran profesores a la antigua. Entonces, también ellos también inculcan mucho esas comparaciones de que, fulanito es el mejor del curso, tienen que ser como él. Entonces, yo creo que también es importante enfocarnos en estos aspectos psicosociales de la educación, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo, desde los organismos grandes del Ministerio de Educación, fomentando, el autoestima en el adolescente, en pedir que los profesores, más allá de enseñarles lo que son las materias, también enseñarles con amor y con paciencia, no solamente los padres de familia, sino también los profesores.
Así es, esa educación que parte, claro, siempre principalmente de los hogares, y sí, creo que se vuelve un reto muchas veces en las familias. Generalmente no hay un solo adolescente, sino hay más miembros del hogar en los cuales sí, creo que se vuelve complejo y complicado, pero justamente aquí hay profesionales maravillosos en toda la provincia. Como decía Dianita, y creo que es un punto clave, como padres debemos ser guía y no confundirlo con control. Entonces, acerca de ser guía y ser control para un adolescente, ¿qué nos podrías mencionar?
Yo creo que la clave importante de esta situación es la comunicación. La comunicación siempre va a ser lo fundamental en cualquier tipo de relación, interpersonal, intrapersonal, relación de pareja, relación de amistad, en cualquier forma de relacionarnos a nosotros, siempre va a ser importante la comunicación. A ver, nosotros como adultos o los padres que ya tienen hijos adolescentes, preguntar, porque de vez en cuando también se les pasa a los padres preguntar, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Te sacaste una mala nota? A ver, vamos a ver soluciones de por qué. O sea, tratar de buscar la comunicación, que sea una comunicación asertiva también. No solamente preguntar por preguntar y simplemente decir, bueno, ya le pregunté a ella. Nosotros también debemos, como hermanos, también hemos sido hermanos. Yo he sido la última, entonces creo que también han sufrido bastante conmigo. Pero yo creo que como adolescente, en el hecho de ser, de controlar, más que nada aconsejar, creería yo, porque uno como guía tiene que decir, sí, yo voy a guiarle, porque la mejor guía para el adolescente y para cualquier hijo que tiene un padre es el ejemplo de que ellos me lo están dando, de que, a ver, yo estoy haciendo esto, a ver, por ejemplo, yo me voy a mi trabajo, soy puntual, me gusta tal cosa, le comunico a mis hijos, soy real con ellos, para que ellos también puedan ser reales conmigo. O sea, ellos puedan sentir esa seguridad de poder contar. Yo qué sé, en la adolescencia también viene el primer amor, ¿no? Entonces uno también se equivoca en los primeros amores, se equivoca en las primeras amistades. Uno no sabe, uno se encuentra como que fuera a explorar un mundo donde recién está conociendo muchas cosas. Y actualmente con las redes sociales que te mandan una cosa por aquí y otra cosa por acá. Por ejemplo, actualmente está lo de los streamers, ¿no? Eso es un boom ahorita. Pero debemos hablar también del contenido de calidad que deberían ver los adolescentes. ¿Cómo les educamos? Nosotros, bueno, desde la psicología, nosotros sabemos que es importante que los niños, bueno, nosotros también tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y todo, pero se ha demostrado que el uso constante de celulares afecta bastante la capacidad de la dopamina, altera bastante en la atención, en la memoria. Actualmente también hay muchos problemas de ansiedad y de depresión en los adolescentes. ¿Por qué? Porque el TikTok es muy rápido. Scrolleamos y siempre va a haber una persona que sea más bonita que nosotros o más inteligente que nosotros. Entonces nosotros mismos también, como padres, hermanos, familiares, debemos inculcar y decir, simplemente las redes sociales no son todo lo que vemos ahí, no sabemos qué hay más detrás. Entonces uno debería también enfocarse en guiar adecuadamente con el ejemplo y aconsejando, para que no se sienta como un control, y con la comunicación también.
Sí, súper importante la comunicación, y yo admiro siempre esta evolución que hemos tenido como sociedad, porque en mi época el tema de mijita, estás mal por las calificaciones o algo te sucede, como que pasaba por desapercibido. Y quiero mandar saluditos a todos los papitos de mis pacientes que también están conectados, escuchando, porque me han comentado que se conectan aquí al programa, y felicitarles, siempre les digo, felicitarles por tomar acción ante una conducta que veo que ya no está muy normal, pero tendemos a normalizar las cosas que no son normales y a decir, ya se le ha de pasar, o porque está en esta etapa que es complicada, bueno, así mismo va a ser. Pero con la guía adecuada, los profesionales adecuados, las mejoras, el cambio, los cambios de humor, como digo, indudablemente esta es una etapa de muchos cambios, pero esa guía, tanto para el adolescente o la adolescente, la guía para los papitos, para que sepan también cómo manejar los conflictos, para que también sepan cómo llegar a sus hijos, porque lo que nos mencionan en consulta es, no habla. Le digo, ¿cómo estás? Bien. Entonces, hacen el intento por traer a la mesa una conversación, pero a veces la conversación es muy cerrada. Y este tema es muy esencial, porque necesitamos saber cómo están, cómo les fue. Y sí, el tiempo, las rutinas, el trabajo, todo va muy deprisa, pero como papitos hay que detenerse a mirar un poquito más allá, a percibir a esos seres que están a nuestro cuidado, bajo nuestra guía, si en realidad están bien, y si no, empezar a indagar con sus amigos, escuela, lugares que frecuentan, y no solamente dejar en el hecho de que ya se le ha de pasar, así mismo es. Porque tú, ¿qué dices, Arianita? ¿Les dejamos a que solamente se cierren un bien, mal, o qué más podemos hacer para todos nuestros oyentes que sean papitos o mamitas y que deseen llegar un poquito más a sus hijos?
Yo creo que lo importante es que si ya no existe una manera de comunicarse como tal, en donde el niño o el adolescente es muy, muy cerrado, entonces nosotros podríamos buscar, observar, ser más observativos, en el sentido de que, bueno, a mi hijo no me quiere decir que tiene. Entonces, como usted mismo mencionó, podríamos ir nosotros a indagar en la escuela, en el colegio, cómo va con notas, cómo se comporta, porque los profesores, como digo, no parte de enseñar, también conocen a sus alumnos, conocen cómo son, incluso a veces con ellos conversa, con ellos mantienen temas de conversación. Entonces, uno también acercarse, uno hacer el intento de que el niño también, el adolescente, viendo que el papá está preocupado, bueno, más no que preocupado, sino como que en realidad se interesa en saber, entonces también por ahí puede haber una ruta en la que el adolescente diga, bueno, mi papá me va a escuchar, mi papá me va a hacer esto. Entonces, esa sería una manera principal. Nosotros, o bueno, los padres, podrían ellos tomar los caminos de la observación, más que nada. También preguntar o visualizar qué te gusta, o los cambios de ropa, como mencionábamos, ¿no? De alguna u otra manera, ya que se visten un poquito diferente, se ponen algo, se restan algo, creo que aquí también es importante el punto de no prohibirles, dejarles que explore. Obviamente con las debidas precauciones de que no le vas a dejar que, bueno, vaya a hacer lo que él quiera hacer como tal, sin mencionar los riesgos que puede hacer esta situación, porque, por ejemplo, en las redes sociales hay que hacer hincapié que mucha gente dice, no, los adolescentes deberían probar un poquito el alcohol, probar un poquito de sustancias, probar un poquito de cada cosa. Entonces, como digo, en este proceso de identificación y de todo esto, el adolescente, ¿qué va a hacer? Buscar, se va a interesar, se va a curiosear, y nosotros también sabemos que cuando uno, el cerebro le prohíbe en algo, más va a tener ganas de hacerlo.
Más curiosidad. Entonces, a ver, uno, ¿qué será?
Entonces, aquí en la adolescencia, el adolescente está con estas ganas de ir a comerse el mundo, de muchas maneras. Entonces, como padres, como profesores, también tienen que dejar que ellos exploren, y de ahí sí, aconsejar, visualizar, encaminar y guiar, más que nada.
Qué importantes esas recomendaciones, y pues abrir este tema, abrirlo, porque a veces no nos atrevemos a preguntar, y se suele pensar que ya, o sea, el hecho es que ser padre, bueno, me salga bien o me salga mal, pero ya soy padre, ya soy madre, pero hay una guía, hay más conocimiento que puede funcionar para que esta etapa sea más llevadera. ¿Fácil? No creo, pero va a ser mucho más llevadera y va a disminuir los conflictos que existan a lo largo de esta etapa. Nos vamos a un segundo corte y regresamos para integrarnos todas nuestras invitadas a continuar con esta conversación tan interesante.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza. La única certeza. Continuar el camino. La única certeza.
Estamos de regreso en La Única Certeza con el tema de esta semana, la salud mental en los adolescentes, cómo influyen las redes sociales, las fiestas de fin de año y decisiones conscientes que se deben tomar en esta época de la vida. Tener en cuenta, pues, que la adolescencia como tal es esta época de conflicto, pero no todo tiene que ser un problema, no todo tiene que funcionar de manera conflictiva dentro del hogar, sino aquí tenemos estrategias en La Única Certeza de cómo llevar la salud mental de los adolescentes. Y con nuestras maravillosas invitadas de esta tarde, que se han dado el tiempo dentro de sus planificaciones diarias de compartir y también traernos un mensaje para todos nuestros oyentes. Dianita, cuéntame, ¿cómo cuidamos la salud mental de nuestros adolescentes, viendo que están bajo el impacto de las redes sociales, bajo el estímulo mismo biológico, psicológico de diferentes cambios? ¿Cómo ayudamos a proteger esa salud mental?
Bueno, pues desde mi experiencia como profesional y como madre también, yo creo que las redes sociales, los estímulos externos son una consecuencia de lo que recibieron los niños en casa. Lo más fundamental para que un adolescente pueda sentir su hogar como lugar seguro, ¿no?, es la confianza que nosotros depositemos en ellos. El decir, mi amor, yo confío en ti. O sea, es una frasecita tan corta, pero que significa muchísimo para un adolescente. Cuando el adolescente salga de casa, mi amor, confío en ti. Eso hace que el adolescente tenga esa confianza y esa seguridad consigo mismo. Mi amor, eres único, eres auténtico. Como nosotros como padres
mandamos a los niños a la parte externa motivados, con esa seguridad de que en casa tengo a alguien que confía en mí, alguien que cree en mí, y quién más que el padre. Pero si por el contrario le decimos al adolescente, verás, cuidado, estás haciendo esto, le mandamos al hijo con esas expectativas de miedo, inseguridad, les hablamos solo de cosas temerosas, bueno, yo lo hacía eso antes, ¿no? Pensando que el adolescente va a tener miedo de hacerlo, pero es todo lo contrario. Entonces siempre hablarle al adolescente de cosas positivas. También es bien importante no involucrar a los niños adolescentes en problemas familiares. Es que tu papá, es que tu mamá, es que tu hermana, es que tú empezamos
y hasta
a hablar
ponerles
mal de...
como mediadores. Anda a decirle a tu papá que,
exacto,
anda a decirle a tu mamá,
exactamente,
que
a mí esto me está sirviendo muchísimo con mi segunda hija, a diferencia de la primera. La primera es que tu papá, que mi hija llegó a crecer con resentimiento hacia su propio padre. Entonces yo me equivoqué tanto con mi hija mayor, que eso era un síntoma de mis problemas emocionales que yo quería transmitirle a mi hija mayor, porque yo como adulta no podía resolver mis problemas en pareja, entonces le di la responsabilidad a un niño.
Rol que no era, exacto, asignado, ajá, para nuestros hijos, y hay que ser como papitos bastante conscientes el hecho de no asignarles roles que no les corresponde, sino dejarles vivir su adolescencia con las responsabilidades de la adolescencia, no como mediadores de la casa, no muchas veces también como proveedores, y crecen con
o
estos
cuidadores de sus hermanos también,
cuidadores
de
los hermanos de
esos
menores,
casos que igual yo tuve en esas cartas de los estudiantes. Otra cosa también, no exigirles el deporte que uno no pudo cumplir al también tuve ese
poner
problema
las
en las
expectativas.
Cartas, mamá, ¿por qué me obligas a seguir básquet si a mí me gusta el fútbol? No, es que tú eres mujer, ¿cómo vas a jugar fútbol? Tienes que jugar básquet. Entonces eso les frustra demasiado a los adolescentes, y yo lo estoy viviendo en carne propia. A mi hija le gusta el fútbol, yo detesto el fútbol, pero yo como ahora madre consciente y coherente tengo que interesarme en el fútbol, así no me guste, porque yo sé que esa es una materia que a mi hija le gusta,
una pasión,
exactamente, y me toca interesarme por amor a mi hija. Entonces a veces nosotros decimos, es que el adolescente no habla. ¿Qué va a hablar el adolescente en casa si lo único que tiene es juicio? Si cuando vengo y le digo, mami, mi compañero estaba tomando, ay, es que verás vos, cuidado, tenés cuidado. O sea, ¿para qué voy a hablar con una persona que no me da confianza,
no escucha,
que no me da escucha? Entonces yo sí recomiendo que no culpemos mucho a los factores externos. Todos los factores salen desde el hogar. Y si desde el hogar sale el adolescente con seguridad, con esa confianza, los factores externos, por más difíciles que sean, el adolescente va a poder enfrentarlos.
Claro que sí. Y qué importante esta primera recomendación de mandarles motivados.
Exacto.
Hijo, yo confío.
Exacto.
Cualquier cosa que suceda, aquí estoy, uh-huh, aquí me tienes. No importa lo que pase, yo estoy para ti. Creo que como adolescente sentir ese soporte,
uy, es
del mundo, se puede caer, pero tengo, uh-huh, un lugar seguro.
Exacto, mis padres. Y eso es lo que me pasó con mi hija anterior, ¿no? En cualquier conflicto que ella tenía, a mi madre y a mi padre es los últimos que llamo. O sea, mi hija terminó yéndose de la casa. A diferencia de mi hija de ahora, ella, cualquier problema que tiene, tienen que llamar a mi mamá. Y los amigos que dicen, uy, yo a mi mamá es la última que llamo a avisar.
Qué entonces, miedo, ¿qué me va a decir?
Exacto. Entonces, esa es la diferencia entre mi primera hija y mi segunda hija. Mi segunda hija sabe que puede confiar en mí para lo que sea, que yo como adulta, guía, responsable voy a estar. Otro de los factores muy importantes que se necesita en la adolescencia, por favor, y esto sí es bien importante, que me ha pasado en pacientes muchísimo y a mí mismo con mi primera hija, es decir, que los hijos adolescentes son los mejores amigos de los padres. Eso es totalmente imposible. Un padre no puede ser amigo de un hijo. Primero porque no comparten el mismo espacio de pensamiento, de cosas, ¿no? Ahí es cuando los padres y los hijos tienden a confundir muchas cosas. El adolescente necesita una figura consciente y responsable de autoridad, no un amigo. Los amigos ya los tiene en la escuela, ya los tiene en casa. Y muchas veces por esa falta de conocimiento de los padres, cosas hacen que el hijo sobrepase los límites de la madre. Ah, como tú eres mi amiga, entonces tú haces lo que yo digo. Entonces de ahí el adolescente que quiere gobernar al papá y se convierte cambio de rol, padre o madre de la misma madre o del mismo padre, y quiere el adolescente llevar el control de toda la situación. Y tampoco necesitamos que el padre sea un padre muy manipulador, no autoritario. Es que tienes que hacer eso porque yo te digo, es que tienes que respetar lo que yo te digo. A mí me criaron así, entonces yo también te crío así.
Entonces, y también con estas frases que a mí me parecen súper llamativas, es que por tu culpa mi salud está mal. Y no, cargan sobre los hijos responsabilidades que no les corresponde. Esto hay que ser bastante conscientes como papitos, el tema de manipular a los hijos. Se puede llegar a los hijos de la manera correcta, de la manera adecuada, sin necesidad de manipular. Siempre de la honestidad, siempre desde el hacer consciente una realidad. Y entiendo, creo que estos mecanismos, ningún padre está preparado y es perfecto, se van a equivocar, nos equivocamos todos los días, pero cuando ya vamos haciendo conscientes de estos detalles, es educar con más conciencia. Claro que sí, con todo el amor, porque jamás vamos a querer que un hijo o una hija pase por una situación que tal vez como padre yo la pude evitar, pero hay que esperar también que los hijos desarrollen sus propias habilidades. Yo siempre digo, y si es que llegara a faltar, se acabó la guía, se acabó el más que la guía, el control. Y ahora sí, en realidad, ¿con qué herramientas sale el adolescente a la vida? ¿Con qué herramientas se enfrenta a una situación de riesgo? Y esta parte de que el hogar sea el lugar seguro, indudablemente, y es lo que lamentablemente menos pasa. Y es lo que lamentablemente, por eso es que existen tantos riesgos y tantas situaciones lamentables, porque el hogar es este lugar de conflicto, es el lugar de guerra, es el lugar en donde soy criticada o criticado, juzgado o juzgada, sin antes haber sido escuchada o escuchado. Arianita, ¿tú cómo ves el cuidado de la salud mental para los adolescentes? ¿Qué podrías recomendarnos?
Yo creo que la principal recomendación sería para los papás, porque uno, como es la guía de estos muchachos que recién están saliendo a la vida, a conocer el mundo, siempre es importante que nosotros como adultos, que nosotros sabemos, todavía no hacemos bien las cosas. Entonces nosotros buscar algún tipo de guía, nosotros también buscar la manera correcta de hacer las cosas. Sí, unas pequeñas recomendaciones, tal como las dijeron, pero lo importante es tener una inteligencia emocional nosotros mismos como adultos, para nosotros poder dar una buena guía para los adolescentes, y que ellos también puedan confiar en nosotros, que ellos también nos puedan decir cualquier cosa, cualquier situación, porque en la adolescencia aparece mucho lo del bullying, aparece mucho las comparaciones, aparecen muchos problemas, y es la etapa donde también somos muy frágiles. Los adolescentes son muy frágiles y pueden llegar a ser muy manipulados. Por ejemplo, en la costa es un poco complejo esto de la adolescencia, porque es el grupo perfecto para estas organizaciones, en las cuales se pueden llevar a los muchachos, a llevarles por el mal camino, a que hagan malas cosas, a reclutarles. Entonces yo sí considero que es importante que nosotros como adultos, como padres que nos están escuchando, se den una autopercepción de sí mismos, de cómo está mi salud emocional, cómo está mi salud psicológica. A ver, sí, fallé una vez, ¿por qué fallé? Uno también ser honesto conmigo, consigo mismo, y decir, ¿por qué fallé? Bueno, lo voy a hacer mejor, intentar hablar, pedir disculpas, porque a veces como padres cuando fallan también se cohiben y no piden disculpas. Y para los adolescentes cada cosita es importante, cada palabra afirmativa es importante. Perdóname, hijo, porque no te escuché, tuve un mal día, no volverá a pasar.
Arianita, qué importante tomas esto del perdón, porque se tiende a pensar que el papá y la mamá no se equivocan y son perfectos. Uh-huh. ¿Y cómo es que yo como papá o como mamá voy a pedir perdón? Eso es algo totalmente nuevo que ha venido a desarmar mucho este pensamiento de creernos que por tener una edad superior a los hijos, yo me convierto inmediatamente en un ser supremo, inequívoco, que todo el tiempo tiene la razón. Y aprender que somos humanos y que todos erramos, nos da también esa enseñanza a nuestros hijos de aprender a reconocer lo que puede suceder y que el ser perfecto no existe. Creo que es una de las enseñanzas más grandes que también podemos dejar para los adolescentes. Y como bien mencionabas y te enfocabas en el adulto antes que el adolescente, pues claro, ¿quién cría al adolescente? ¿Y con qué le estamos cargando al adolescente? Por eso muchas veces en terapia llega el adolescente, pero también necesitamos trabajar con papá, con mamá, con ese entorno familiar para en realidad ver el cambio que queremos ver en el adolescente, pero que parte del adulto que está criando.
Claro, es importante también porque de cierta manera para los padres esto es como un proceso de duelo, de entender que ya no es un niño pequeño, que ya va a ser formar su identidad. Entonces también como padres dices, o sea, mi chiquitín ya no es tan chiquitín, está empezando a vestirse así, ya quiere estas cosas,
ya no quiere estar conmigo,
ya no quiere estar conmigo, que es lo importante, ¿no? Entonces yo creo que es importante, sí, para los padres, ellos también entender que las etapas van a seguir veniendo así, porque la adultez es donde ya se ha formado todo. Nosotros, como por ejemplo para tratar a los niños pequeños con TEA, siempre decimos que es importante el trabajar con la familia. Siempre va a ser importante trabajar con la familia. Y nosotros deberíamos trabajar desde la infancia para de ahí que la adolescencia sea mejor y más llevadera, la juventud, y que ya cuando sea adulto pueda tomar unas buenas decisiones conscientes y sea lo mejor para él. Porque en terapia también hay muchos adultos que han tenido, malamente dicho, muchos traumas infantiles, porque precisamente hubieron papás ausentes, como dicen, presentes pero ausentes, porque no supieron cómo hacer las cosas. Y ojo, aquí no se juzga a nadie. Nadie tiene una guía para decir, tienes que hacer esto para que seas un buen papá, o tienes que hacer esto para que seas una buena mamá. Sino que uno también entender que todos somos humanos. Y como adulto y como padre, entender que están formando una nueva vida, una nueva persona. Y si nosotros queremos que estas personas sean de bien, nosotros también tenemos que ser unas personas de bien. Y empezar por cuidar nuestra salud mental, nuestra salud psicológica, que va de la mano con nuestra salud física.
Así es, qué importante el ir recalcando cada una de estas preguntas que no muchos preguntan.
Sí. Pero tienen la duda.
Sí, y lo importante es eso, que siempre existe la duda, pero no nos atrevemos a preguntar. Y qué bueno que aquí pues topemos estos temas y generemos esta conciencia tanto para los adolescentes, tanto para los padres, para todos nuestros oyentes que se están formando y están aprendiendo, porque semana a semana aquí en La Única Certeza aprendemos todos en conjunto algo nuevo. Dianita, ¿qué rol juega la familia en un adolescente?
Oye, el rol que juega la familia, sobre todo las figuras de autoridad que vienen siendo los padres, es la más fundamental. Como dijo, si el padre no desarrolló un buen papel en la adolescencia de su hijo, este va a ser un adolescente eterno. Entonces es fundamental. Hay una frase que vi en TikTok que decía, si los psicólogos pudiéramos poner un letrero en la parte de afuera que diga, si el paciente es menor de 18 años, el que necesita terapia es el padre. O sea, eso es literalmente para nosotros los psicólogos. Entonces, sí, si tú como papito, mamita que nos escucha, sientes que tu adolescente está mal, se está encerrando, tiene malas amistades, asiste a pedir ayuda. Nadie nacimos aprendiendo a ser padres. Yo como profesional también he pasado, también he lidiado por esa situación. Y yo sí te recomiendo desde mi propia experiencia, busca ayuda. Necesitamos guía. No creamos que como madres lo sabemos todos. No repitamos lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Hagamos las cosas diferente. Marquemos la diferencia. Salvemos la vida de nuestros hijos. Y con esto nosotros como padres les evitamos conflictos en su vida adulta, para que se repitan los mismos patrones que nosotros heredamos. Ese es mi consejo cómo los adolescentes necesitan a sus figuras paternas.
Sí, es totalmente importante y esta frase recalca el quién está criando.
Exacto.
Y muchas veces la queja es que es un malcriado, es que es una malcriada, es una desobediente, es.
Preguntémonos, queremos atacar al adolescente, estamos, o sea, literalmente lanzándole la piedra al adolescente, cuando él simplemente es un ser que está empezando a desarrollar su identidad, a descubrir su identidad, y nosotros como padres, en lugar de salvarlo de ese abismo donde el adolescente ya se encuentra de por sí, por naturaleza propia, nosotros en lugar de cogerle al adolescente, ¿qué hacemos? Le atacamos. Entonces ahí empiezan los traumas de la vida adulta, o sea, son totalmente fuertes.
Y he visto muchos casos en donde papitos, mamitas, mamitas llegan a consulta, simplemente dice, le traje porque quiero que hable, quiero que converse conmigo, no habla. Y creo que esto es de las partes de ser un adulto responsable, el no esperar, dejar, siempre digo este tema, no normalicemos lo que no es normal. Si algo no podemos manejar, busquemos esa guía. Busquemos esa ayuda, no nos hace ni peores ni mejores.
Sí, nos hace mejores.
Sí, nos hace personas. El pedir ayuda, está mal visto el pedir ayuda, pero cuando necesitamos. Es necesario y se escucha esta frase, ay, qué alivio. Yo sí, ya no sabía qué más hacer, ya estaba pendiente. Lo que escucho generalmente es que dicen, le cumplo todos sus caprichos. Y ni aún así no se comporta bien, aún así hace lo que le da la gana, aún así.
No se trata de eso.
Ajá, no se trata de eso, sino más bien de poder llegar con la ayuda necesaria, oportuna, al momento que tiene que ser, no antes, no después. El tema de prevención es muy importante. Como nos hacemos exámenes rutinarios a nivel físico, quiero ver cómo están mis niveles, hemoglobina, triglicéridos, glucosa, pues también le lleva llevaré a una valoración. Y es verdad, el tema de adolescencia, teníamos este concepto de que inicia a los 12, pero ya, o sea, no está aplicando para esta generación.
Todo se está actualizando.
Sí, se ve pacientes que desde los 9 años ya vienen con estos inicios bastante cargados con esta adolescencia que ya se empieza a manifestar. Para mí ha sido un honor, Arianita, tenerles aquí en La Única Certeza. Un mensajito que les gustaría dejar a toda nuestra audiencia para que la tengan en cuenta desde hoy en adelante. Dianita, por favor.
Claro que sí. El consejo que yo quiero dejarles en base a lo que era el tema, las redes sociales y las festividades de Navidad. Si ustedes quieren que su hijo no esté en redes sociales, háganse partícipes de los gustos de su hijo. ¿Qué deporte les gusta? Es solo el deporte, la guía pertinente hace que el estudiante, el adolescente, salga de las redes sociales y se involucre en otro tipo de habilidades. Y pues para las festividades navideñas, dejen que el adolescente elija su ropa, dejen que el adolescente elija su corte de cabello, dejen que exploren, están aprendiendo. Sí, tal vez más adelante van a decir, ¿qué hice en la adolescencia? Pero todos hicimos eso, ellos están en etapa de descubrimiento. No les digan, ay, esa ropa que te has puesto, ver a qué pareces, álzate los pelos, tantas cosas que les empezamos a juzgar a nuestros hijos, y ahí eso que provoca que sean más rebeldes aún. Entonces, en estas fechas de festividades, que hay reuniones familiares, reuniones con amigos, en el colegio, apoyen a sus hijos en su etapa de descubrimiento, dejen que se vistan, que se peinen como ellos les guste. Eso es lo que el adolescente necesita para poder vivir estas fiestas en paz, y alejen, por favor, de los problemas familiares a los estudiantes. Resuelvan los problemas familiares en adultos que son, y a los adolescentes dejen que vivan esta etapa que de por sí ya es difícil para ellos. Y por último, respeten su privacidad. Si el adolescente se encierra en el cuarto es porque quiere estar solo. Y a veces, no, es que le empezamos a golpear la puerta, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué estás así? Entonces el adolescente hay que escucharle cuando él quiera hablar. Ahí sí deja de hacer lo que estés haciendo y siéntate al lado a escuchar, porque el adolescente no habla cuando la mamá le exige que hable, sino cuando él quiere hablar. Él viene a la cocina, tú estás cocinando, el adolescente viene a hablar. Ahí, escúchale con atención, sin juzgarle.
Sí, qué importante y súper valiosos. Creo que si alguien está identificándose en esta etapa que tiene hijos adolescentes, o también hay adolescentes que están escuchando nuestro programa, pues compartir, hablar, educarnos en familia. Dianita, también cuéntanos cómo te encontramos por redes sociales. Quienes deseen seguir esta conversación, contactarse contigo, adelante tus contactos.
Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantada de ser una guía, como les decía, no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, que me está yendo muy bien con mi segunda hija. Pues yo tengo mi consultorio terapéutico, doy herramientas desde la bioneuromoción, que son las que más a mí personalmente me han servido. Mi número de contacto es 099-55-24-703. Estoy para servirles, dándoles herramientas necesarias para que puedan dar una mejor y productiva y consciente crianza para los hijos.
Y de pronto por redes sociales, dirección en donde estás ubicada, para todos quienes están buscando un esferito, les vamos a dar unos segunditos para que también pueda repetir nuevamente su contacto y estén ahí al pendiente. Espero que todos nuestros oyentes ya tengan su esfero o en su celular una notita rápida, porque nos va a compartir su dirección, redes sociales y contacto nuevamente.
Claro que sí. En mis redes sociales, tengo algunas, en todo lado estoy como Diana Cadena, así a secas, Diana Cadena. Solo ponen ustedes Diana Cadena y ya me pueden encontrar en cualquier red social. Ahí tengo una pequeña descripción de mi trabajo, de lo que yo hago. Mi dirección está ubicada en la avenida Medardo Ángel Silva y Gonzalo Escudero. Para que no se pierdan, está a dos cuadritas del Complejo Judicial o de la Universidad Católica. Y repito nuevamente mi número para los que deseen contactarme. Con mucho gusto estoy para servirles y poderles brindar las herramientas necesarias basadas en bioneuroemoción para que ustedes empiecen a ser conscientes de lo que estamos haciendo mal con los hijos y cambiar la percepción y la realidad de la vida. 099-55-24-703.
Espero que todos nuestros oyentes hayan estado muy pendientes y claro que sí, siempre recomendada a los profesionales que semana a semana nos visitan en La Única Certeza, pues se dan cuenta que son maravillosas y maravillosos semana a semana. También, Arianita, cuéntanos un mensaje final para todos los papitos, mamitas que nos están escuchando, que a veces se desesperan, porque, y es entendible, es totalmente entendible esta época, esta etapa complicada de la vida, y que también nos dejes tus contactos para quienes deseen continuar conversando contigo, pues lo hagan de este, por este medio.
Okay. Bueno, para finalizar y cerrar este espacio, creo que lo más importante, papitos, escuchen muy bien la frase que les voy a compartir, es: siempre va a ser de humanos errar. No se juzguen ustedes tampoco por hacer mal las cosas o porque les hizo, porque hicieron algo mal. Son etapas que se están viviendo. Ustedes también están aprendiendo con su adolescente, porque ningún adolescente es igual al otro. Ninguna persona es igual a otra. Entonces, aprendan, conózcanse entre ustedes, tengan mucha paciencia, también es algo que se va a repetir aquí. En todo, si tuvieron paciencia en los primeros añitos de la vida de su adolescente, tengan un poquito más de paciencia, porque aquí ya ellos ya hablan, ya se van solos a su vida. Mis contactos únicamente WhatsApp, por si acaso decidan, no sé, seguir alguna charla psicológica, algún tipo de acompañamiento. El numerito es 099-8895-445. Redes sociales casi no tengo, así de manera profesional, por eso únicamente de manera por WhatsApp.
Qué importante esa información, la paciencia, y recalcar la paciencia, 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 y sí, respirar, papito. Respiren las veces que sean necesarias.
Y yo por experiencia les digo que la respiración es fundamental en esta etapa. ¡Ojo! Yo la estoy practicando día a día. Mi hija tiene 12 años y lo que más he practicado es la respiración.
Así que ya saben, totalmente recomendado aquí en La Única Certeza, siempre con esos tips que son clave para que mejore esta relación con los adolescentes. Y también a quienes están pendientes y estaban buscando una hojita para apuntar tu número o estaban abriendo algún chat para poder copiar el número de contacto, podemos volverlos a repetir, Arianita.
Ok, mi número de contacto es 099-8895-445. Ese es mi contactito.
Muchas gracias a nuestras queridas invitadas de esta tarde. Qué felicidad me da haber compartido este espacio con ustedes y que todas estas reflexiones se hayan transmitido para todos nuestros oyentes. Nos vamos a un breve corte y regresamos para despedirnos. Sin antes mencionar, pues, y recordar todo lo que hoy aprendimos, que fueron cosas esenciales, puntuales y fundamentales. Así que regresamos en un momento.
Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a La Única Certeza. La Única Certeza. Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial. La Única Certeza.
Nuestros queridos oyentes de La Única Certeza, qué gusto haber podido compartir una semana más aquí en La Única Certeza. Soy Ángeles Veloso y psicóloga clínica, y vamos a ir reflexionando sobre los puntos que el día de hoy hablamos. Principalmente la adolescencia, una etapa de cambios que van a ser notorios, percibidos, y no solo lo físico, sino también esta parte mental, que se hace más fácil comprender, ver que un hijo crece, ver su desarrollo, su cambio de voz, todos estos cambios que son notorios, pero nos cuesta un poquito de trabajo entender todos los cambios también que suceden a nivel mental. Y este conflicto de quién soy, para qué estoy aquí, y yo, ¿cómo es que me veo? ¿Cómo es que me identifico? Me comparan todo el tiempo, me dicen que debo sacar mejores calificaciones, pero al mismo tiempo me dicen que no sirvo para nada. Muchas veces en casa, justo esta parte de criar con coherencia. No mientas, pero dile al Señor que no estoy. Entonces vamos dejando las bases, vamos dejando esa guía, ese acompañamiento. Sé que como papitos queremos evitar que nuestros hijos sufran, pero sin embargo esto es algo inevitable. Es mejor prepararles con herramientas, enseñarles resiliencia. Y si como papito o mamita no sé acerca de estos temas de psicología, no sé cómo es este desarrollo mental, no sé cómo aportar al cuidado de la salud mental de mi hija, de mi hijo, estamos profesionales listos y preparados para acompañarles y guiarles. Que si muchas veces no están los hijos a la expectativa de como papitos que quieren mirarlos, que se van desarrollando, pues pongámonos a pensar, yo el día de hoy, ¿qué puedo hacer mejor? Y lo mejor que yo puedo hacer por mi hija, por mi hijo, es sanar mis propios traumas, sanar mis propias heridas para no repetirlo con ellos que ahora están en este proceso de formación. Apoyémonos, apoyémonos de todos los profesionales maravillosas y maravillosos, estupendos, fabulosos que tenemos en esta provincia, con tanta capacidad, con tanta experiencia, tanto teórica como práctica, porque también en un momento fuimos adolescentes, también tendremos hijos adolescentes y podemos llegar a cada uno de ustedes con ese mensaje, con ese abrazo y con esa esperanza también de que todo va a pasar. No todo tiene que ser caos. Sí es verdad que los cambios son complicados, pero también aprender a manejar, no solamente desde el prohibir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, sino más bien poder ampliar la información, poder llegar a ellos con estas frases que nos ayudan a cuidar la salud mental. Yo confío en ti, este es tu espacio seguro, este es tu refugio, yo siempre voy a estar para ti. Eres único, eres valioso, eres importante, tú puedes. Todas estas frases que van alimentando esa autoestima de todos nuestros hijos es lo que va a ir formando los cimientos para quien tiene que enfrentar una vida que no siempre es fácil, no siempre es difícil, y es más bien estar preparados. Ha sido un honor para mí compartir con cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes, enviar siempre un saludito, quienes semana a semana se unen a este programa y van aprendiendo y se van llevando cosas nuevas para iniciar su semana con algo diferente. Conmigo ha sido un gusto, ha sido un placer, y nos vemos en el siguiente programa, el siguiente lunes de 3 a 4 de la tarde en La Única Certeza. Adiós.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.